Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos en el 101.0 y en el 104.6 la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares, y luego, como es martes, y hasta las 4 de la tarde en este último día, en el de COPE más Vitoria, tenemos la tertulia, la de fútbol, en corto y al pie sobre la situación del Deportivo a la vez. Gracias por escucháis, estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, Roberto Arrillaga os habla detrás del micrófono azul que reza COPE en este martes, primero de abril del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A pesar de la derrota del Deportivo a la vez 0-2 frente al Rayo Vallecano, el empate de Las Palmas ayer frente al Celta de Vigo deja al Deportivo a la vez una jornada más fuera del descenso. Por lo tanto, bueno, pues el equipo sigue dependiendo de sí mismo y por lo tanto también el Chacho Coudet, bueno, pues a pesar de no querer irse y de que no quería que le echasen, bueno, seguirá al menos en el partido de Girona.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 2.
Muchas cosas tienen que cambiar en estos 9 partidos que quedan al Deportivo a la vez, de los cuales todavía 5 de ellos son en Mendizorroza, más de la mitad. Bueno, pues es que los números de Mendizorroza con el Chacho Coudet no son nada buenos. Una victoria, 2 empates, 4 derrotas en 7 partidos. O sea, estamos hablando de 5 puntos de 21 a 0,7 por partido. Si miramos los números de Luis García Plaza, que fueron 1,6 el año pasado y 2,1 en el ascenso a segunda. Claro, números muy inferiores a los que ahora maneja el propio Deportivo a la vez, que ha visto cómo Mendizorroza ha dejado de ser un fortín.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Siempre Mendy fue fuerte por eso, ¿no? Por la localía, por sacar punto acá. Y no lo estamos haciendo, estamos jugando mejor fuera de casa que dentro, sacando más puntos seguramente. ¿Cómo explicarlo? No sabría en este momento, ¿no? Y por qué no podemos meter esas situaciones que tenemos, no sabría decírtelo tampoco, pero después está la verdad, que es la realidad, ¿no es cierto? Que no hemos hecho muy poco goles acá en casa.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 4.
El equipo ya prepara precisamente ese partido frente al Girona, que viene de perder y bien perdido frente al Fútbol Club Barcelona. Eso sí, el campo en Montilivi se jugará el encuentro, donde el Deportivo a la vez está demostrando mucho mejor lejos de Mendizorroza que en su propio feudo. Y al partido, ojo, faltará Tenaglia, por lo que el Chacho Coudet tendrá que recomponer la defensa. Es probable que vuelva a esa demarcación Mourinho, y quizá pueda entrar por primera vez como titular Facundo
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Venga, a ver cómo explicamos esto rápidamente. La empresa Jeddah Central Development Company de Arabia Saudí, del príncipe heredero Mohammed bin Salman, se ha convertido en patrocinador regional del Deportivo Alavés. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en esos LEDs que salen en los partidos de fútbol de Mendizorroza, y que se transmiten además también por la televisión, se pueden emitir diversas señales en cada país para emitir una publicidad distinta que salga en esos LEDs. ¿Qué quiere decir? Que en el campo se ve una publicidad, que en la televisión española se ve otra publicidad y que en Arabia Saudí se ve una tercera. Esto es lo que ha firmado el Deportivo Alavés, que hay más equipos que lo hacen, para que en los partidos del equipo en Mendizorroza, probablemente a estrenar en el partido frente al Real Madrid, se vea para ese país y esa demarcación la publicidad de esta compañía. La programación sigue en COPE.
Yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Martes, hablamos de fútbol. Madre mía, porque eso es, suspira y suspiramos, porque bueno, podía haber encadenado el Deportivo a la vez 3 partidos de manera consecutiva. Incluso con el empate de Las Palmas, ¿no? Con una muy buena racha de puntos, aprovechando que los demás han fallado, y eso siempre pone a uno por arriba. Y a pesar de todo, en los últimos 9 puntos ha conseguido 4, dejándose los 2 últimos frente al Rayo Vallecano en casa. En Mendizorroza, ¿qué pasa en Mendizorroza? Es una de las preguntas de hoy. ¿Qué pasa en Mendizorroza a este Deportivo a la vez? No sabe contestarla, tampoco demasiado bien el Chacho Coudet. Y lo que es peor, ¿no? El equipo en Mendizorroza no convence, ¿eh? Y hay una fractura ahora entre afición entrenador, afición equipo, al menos durante el partido, no en las diferentes acciones que hace el club durante la semana, para de eso de aquí no se rinde, ¿no? Y club directiva, porque vuelven a surgir esos gritos de directiva de emisión, que bueno, pues es también producto de esta situación que el Deportivo les podría estar tranquilamente, pues eso, salvado. O no sé, salvado, pero por lo menos una zona mucho más tranquila, sin tener que depender demasiado de los demás. Pero bueno, y penaltis, parencas y cosas así también hay que hablar. Alberto Lasaga, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Alfredo Vázquez, por fin algo que decir. Vale, Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Vaya, Arratsaldeón.
Esther Valdés, bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, el Español y el partido, y Coudet diciendo que es la primera vez que ve al equipo que a partir del minuto 60 no le gustó. Cambió Cabanes, Guridi de inicio en Mendizorroza. Ese penalti. Alberto, empieza por lo que quieras. Ya que empiezas no, tú, empieza por lo que quieras.
Sergio Coudet. O Eduardo Fernández, me es igual.
los mezclas, porque son uno, bueno, ¿crees?
Sí. En una palabra, vosotros estuvisteis de testigo en la rueda de prensa. Jugadores que en el aspecto del director deportivo dijo que estaban esperando que en la jornada 30 se incorporen al proyecto. Y la verdad es que todos estamos esperando que se incorporen al proyecto, pero no terminan de incorporarse. Y al final, pues el Alavés juega con 9.5, mientras que los otros juegan con 11.
¿Por qué juegan con 9.5 a la vez?
Bueno, mira, si ves a Tony Martínez, que es un delantero autista, le llega el balón y tira, no defiende.
O sea, no hace desmarque de apoyo. Que es para él, ¿no?
Sí, no hace desmarque de apoyo ni de ruptura. Uh-huh. En una palabra, no siente la palabra sacrificarse en equipo. Y luego ponemos al otro que también...
A tu amigo, ¿quieres decir? Ahora,
no, a Sergio Coudet, lo tiene ahí, la pareja, lo tiene
al
ahí...
Chacho.
Y eso, al Chacho. No, y al director deportivo, como voy diciendo, que es Jordan. Jugador soberbio, insolidario. Solo mira sus estadísticas. No falla un pase. Todos los hacia atrás. Puede estar jugando varios partidos. La verdad es que le pone un secretario. En este caso, pues como parece ser que Carlos Vicente pues está hasta el gorro, pues le pusieron al chavalillo, a
Cabanes.
A Cabanes, pues para que no trabaje mucho. Es lo mismo. Es un jugador que no ayuda a parar al equipo. No se sacrifica por el equipo. Así que entiendes que de vez en cuando, pues... Blanco diga, joder, bajar, perdón por la expresión, bajar, y tal. Porque yo bastante tengo con hacer de secretario de Manu Sánchez, porque sube siempre ataque, nunca desborda, hizo buen partido porque
no estuvo mal.
Ningún error, pero al final él tiene que proteger ese área. Y claro, el otro chavalillo que lo sacan ahí, y claro, Carlos Vicente dice, no, es que no tiene su momento. Es decir, ha estado entrenando 15 días, porque esta es la verdad, nuestro mejor jugador esta temporada y no está preparado para jugar de titular. Y luego otra, esta semana ya cambió un poco el rol. Sacó a Guridi, pues otro jugador. Que es que tenía que ser, estos sí que tenían que ser titulares indiscutibles, aunque lo hiciese a veces medio mal. Porque es que nos han dado mucho al Alavés, como equipo, como sacrificio de equipo, para conseguir que no haya tantos problemas en defensa. Entonces, esto no lo hace. Carlos Martín, donde mejor juega es delantero, ya le ponemos de para tapar banda. Pero es que al final... llega y lo que en un primer principio él fue un buen acuerdo, se puede decir, de ver cuáles eran los problemas del Alavés, que con Aleñá tapaba la banda izquierda, que podía hacer, es decir, no recorriese tanto espacio Guridi y tal, se ha convertido en 4-4-2 como con Luis García Plaza, Guridi jugando delantero. Es decir, que lo que había en principio conseguido, el que hubiese más equilibrio entre las líneas. Y luego, claro, todo esto ha ido mermando y tal, porque me imagino que el director deportivo, como os dijo a los periodistas, que ciertos jugadores están por dar
lo mejor,
pues entonces yo lo entiendo que este hombre pues esté ahí. Y entonces cuando hace esas declaraciones que hace el otro día, es porque se quiere marchar.
¿Tú crees?
Hombre, claro. Lo que
las declaraciones de no me quiero ir.
Sí, y el otro le dice, no, que eres mi escudo. Pues claro, es que aquí ya no metemos...
Ahora es complicado, ¿no? Sí, después de haber tomado la decisión y después de que todo el mundo...
No, pero
ya te dice que es mala decisión,
el problema,
pues
el problema, pero entiendo no, que es complicado no es mala decisión. Yo es que en eso no estoy de acuerdo. Mala decisión, fíjate, este lleva 14 partidos y lleva 13 puntos. El otro con 10 partidos
no me acuerdo,
o 15 partidos lleva 13. Es decir, que es lo mismo.
Es que es parecido.
Es lo mismo. El problema no es ese, el problema no es cambio de entrenador. El problema es que el que han traído No sé si porque se ha hecho a manos del director deportivo, ¿por qué?
Hombre, no,
por la necesidad
no sabes
que
por qué
hay.
Le has llamado Sergio Cudet, entiendo que
claro,
van de la mano.
Esa es mi forma de pensar cuando veo que hay ciertos jugadores, según mi modesta opinión, que no se sacrifican en el campo. Y que están más por sus estadísticas, por, joder, es que lleva ya 4 goles y tal, pues menos mal. Pues menos mal. Igual las hubiese metido otro. Y los que llevamos en contra ahora también, de haber ido de una vez, de pronto
en casa
aparece,
no metemos. En casa claro, no metemos un gol.
Porque por desgracia hubo un momento en que yo, Jordan, no pudo jugar porque estaba lesionado y tal. Y bueno, pues.
La asiática.
El equipo tiraba, pero ya hemos empezado a esto. Y no sé, es que. Créete, estamos en un momento que yo estoy desanimado, la verdad.
Ya te veo.
Que muy, muy, muy mal.
Héctor, a ver, así de entrada.
Pues a ver.
Todo. Te has visto que Alberto ha dado
sí,
para
sí,
para
sí.
Allá, o sea que...
Así para empezar, a mí ya se me ha acabado la paciencia con Cudet. Cuando llegó aquí coincidíamos un poco todos en que había que darle tiempo, en que acababa de llegar, en que la afición estaba enfadada más con la directiva por la decisión, pero que no había nada en contra de Cudet. Bueno, pues yo ahora puedo decir que sí que tengo algo en contra de Cudet, y es que creo que no está entrenando bien al equipo, no está planteando bien los partidos, y eso nos está llevando a partidos como el sábado contra el Rayo Vallecano, que parece que pone los jugadores en el campo como se pone en la consola, que tú pones a tus favoritos y que luego esperas que cada uno rinda de manera individual.
El director deportivo, no lo sé.
Bueno,
o los dos en conjunto, lo que sea.
Pero
el caso es que yo no veo.
¿Qué tal lo tiene fácil?
Yo no veo un trabajo durante la semana, en este caso 2 semanas, que repercuta luego en el juego del equipo, ¿no? Ves que juega Cabanes, pues piensas, bueno, igual quiere darle más amplitud al campo. Tampoco ves una amplitud del extremo. Ves que sale Guridi, lo que ha dicho Alberto, juega más de segundo delantero que de media punta, que es un poco lo que parecía que le gustaba a Cudet. Y luego hay ciertos jugadores que desde luego no se están mereciendo ya no llevar la camiseta del Alavés, que la deberían de llevar con más orgullo, sino tener un puesto en primera división por el Alavés y también por ellos mismos, porque un jugador como Joan Jordán, que puedes fallar el penalti, bueno, no lo puedes fallar tirando a Lopanenka, pero bueno, que un jugador falle un penalti entra dentro de lo normal.
Ya.
Lo que no es normal es que después no se te vea ni un poquito de rabia, ni un poquito de enfado, ni que intentes llevar el equipo hacia adelante con la calidad técnica que tienes, aunque sea, y lo único que haces es ir a sacar los córneres y las faltas, pero todos los balones que juegas son para atrás. Con lo cual tenemos a Blanco, que todos los partidos acaba muerto, porque tiene que hacer el trabajo de 2 centrocampistas él solo. Tenemos a un Jordán que la mayoría de veces que estamos sacando el balón se esconde para que no le llegue el balón. Tenemos una Leña que le está poniendo toda la actitud del mundo, pero cuando no llegan situaciones claras arriba porque no se trabajan durante los entrenamientos, es imposible que un jugador pueda hacer una jugada individual y salvar al equipo, porque eso en fútbol no existe. Quizá en otros deportes sí, pero en fútbol necesitas cierto acompañamiento de los demás, ¿no? Y cuando no hay un plan, pues empiezan a ver a jugadores desesperados, a un Quique que corre por 2 delanteros, pero que no le llega un balón y lo único que hace durante todo el partido es pelearse con los defensas. Luego ves a un Joan Jordán que parece que le puede más el ego en un penalti que la situación del equipo. Y suma y sigue. Hay 3 jugadores comprometidos, de los titulares hablo, porque creo que hay jugadores en el banquillo como Guevara que podrían sacar esta situación adelante, porque les va más el sentimiento que otros jugadores que saben que en junio se van a ir.
Puede ser.
Y todo esto lo que consigue es que la afición está enfadada y yo no veo una solución clara. Me sorprendería mucho que el equipo cambiara de manera radical, que es lo que necesita de aquí a final de temporada.
Bueno, a ver, termina la primera ronda.
Pues
Alfredo.
Voy a articular este turno mío en base a un adjetivo, incomprensible. Incomprensible que en una jornada que en principio era propicia para nuestros intereses, a ver, desde luego con el respeto debido al Rayo, por supuesto, pero vamos, un partido que en principio en Mendis se tiene que ganar, con nuestros directos rivales en encuentros pues verdaderamente complicados, y que en esa jornada que yo he calificado como de propicia, pues que el equipo no saliera como hay que salir en Mendy, ¿no? Y que el Rayo Vallecano nos ganara tan fácil haciendo tan poco, porque tampoco hizo gran cosa. Incomprensible por parte de Joan Jordán bueno, la performance que se marca en el penalti, que es todo un ejercicio de frivolidad, de irresponsabilidad. Creo, por lo que se pudo ver en el campo, yo estoy en ese fondo además, incluso por lo que se lee entre líneas de lo que dijo Siver al acabar el partido, que pecó hasta de falta de tablas, Joan Jordán, picando en el anzuelo que le lanza Augusto Batalla, ¿no? Y convirtiendo el lanzamiento en poco menos que un reto con el portero, ¿no? Y con todo lo que tiene añadido, ¿no? Que creo que es en esa situación, jugándonos lo que nos jugábamos y nos seguimos jugando, con la actual situación clasificatoria que tenemos, pues a mí personalmente me parece, por todo lo que he dicho, una falta de respeto hacia la camiseta que viste, hacia el escenario que estaba pisando en ese momento y hacia quienes estábamos en las gradas y a cualquier alavesista que estuviera siguiendo el partido por el medio que fuera. Incomprensible también la caída de brazos del equipo a partir del segundo gol del Rayo, pese a quedar más de media hora por delante y estar jugando en Mendizorroza. Incomprensible la tozudez de nuestro entrenador, aunque yo en esto coincido, estoy en más cosas, pero coincido bastante con Alberto Lasaga. No sé si es solo una cosa del entrenador el seguir poniendo a Pau Cabanes, que yo personalmente no quiero cargar las tintas sobre el chaval. Porque es un chaval, porque es un futbolista, bueno, en formación. Lo que no sé es
lo han traído y él sí le pone a jugar.
Es que lo que no sé es qué pintamos nosotros formando jugadores ajenos cuando no formamos los propios.
Y Abde lo mandamos cedido.
Y Abde, al que Cabanes no mejora ni de lejos, por cierto, qué golazo mete Abde el otro día, que se lo anulan porque el balón supuestamente es un rechace de un córner que la volea desde fuera del área, pegan el palo y entra, se lo anulan porque en el saque del córner el balón supuestamente traspasa la línea de fondo. Bueno, futbolista que no mejora en absoluto a Abde, que este Abde sí que es un futbolista nuestro de años atrás. Y yo de verdad es que todavía no sé qué tipo de jugador es. O sea, no sé si es. Desde luego tengo claro que no es un extremo a la vieja usanza como pueda ser más Carlos Vicente o como era en los años que le hemos visto aquí, por ejemplo, Luis Rioja, ¿no? No sé si es este tipo de futbolista que se lleva ahora, capaz de jugar en todo el frente de ataque, que lo mismo puede jugar de media punta, que puede caer jugar caído a banda, no lo sé.
Bueno,
a
mí Lucas Romero, ¿no?
Bueno, o como el mismo Carlos Martín, quizás. No lo sé, es que no lo sé. Yo la sensación que tengo con él es que no es ni carne ni pescado. Y que está sobrepasado por las circunstancias. Y que su entrenador...
Normal, lo entiendo.
O no sabemos si alguien más que el entrenador, por el motivo que sea, se empeña en ponerle, y la tozudez en insistir, y aquí sí que cargo las tintas porque este es un peso pesado supuestamente del equipo, en seguir poniendo a Joan Jordán, y no solo seguir poniéndolo, sino que pese a que su presencia en el campo nos lleva a estar jugando con uno menos, pues su entrenador no lo sustituye hasta el minuto 78, pese a su absoluta inoperancia y a que ya el otro día, por ejemplo, no aportó ni en pelota parada, porque no sacó ni un córner ni una falta bien, ni siquiera eso. Incomprensible, en cambio, que quite del campo a Guridi.
Es que eso no hay quien...
Después de no quedarle más remedio que ponerlo, pues lo quita.
Bueno, y 15 días que ha estado de...
Preparando el partido, ¿no?
Preparando el partido, todos los cansados.
Y disponiendo de toda la plantilla completa todo. Para este encuentro.
Sí, sí, hasta de Carlos Vicente.
Incomprensible que le vuelva a hacer a Villa Libre lo que ya le hizo el día del Getafe.
Sí. La grada de Milao, que es el tuyo, Alfredo, sí, lo expresó no solo alto, sino claro, y muy, muy, muy enfadada a la gente. O sea, aplaudiendo
luego al jugador
al
pisa el campo.
A la entrada, sí, sí.
Jugador al que, por cierto, no se le puede echar en cara absolutamente nada, porque jugando los minutos ya de la basura, se partió el pecho en correr a dos balones imposibles, tal. ¿Tendrá alguna cuenta pendiente con él después de lo que dijo en el estadio Gran Canaria?
Joder, no lo
fue.
Sé. Puede ser,
si es así,
pero no creo.
Si,
no,
bueno, es que si es así.
Yo quiero pensar que no.
Ya sería como para pensar en que es pelín rencoroso nuestro entrenador. Y claro, como a este no se lo puede compensar con chocolatinas, pues se lo compensa sacándole en el minuto 90.
Mala hora sacó la chocolatina este hombre.
Ya, pero es que la sacó él, que no la saqué yo. La sacó él. Y uno tiene que ser consecuente con sus actos, sí, y acarrear con ellos cuando eres el entrenador del Deportivo Lares.
Sí, sí, sí.
En definitiva, todo, para mí al menos...
Mal.
Bueno, incomprensible.
Incomprensible, sí. Mira, eso estás de acuerdo con Pablo Laso. No lo entiende tampoco muchas cosas. Perdona.
Sí, no, yo hay una cosa que sí quería comentar.
Sí, sí, por favor.
El tema de Sergio Fernández. Yo aquí le he defendido siempre. Pero después de las declaraciones que hizo a los medios de comunicación,
En el cierre del mercado de invierno.
En el cierre del mercado, que no era importante el tema económico, que lo importante era optimizar.
Que él pensaba que con los jugadores que había, le faltaban por despuntar.
Y luego que había jugadores que iban a despuntar y tal. Pues es que me quedé muy mal, porque yo siempre he defendido que precisamente estaba haciendo maravillas con el poco dinero que tenían. Pero al ver su posición, cuando nadie le preguntaba eso, pues yo dije, joder, este chico, pues no sé, pues entonces es culpa de él. Si resulta que llegamos a Navidades y al día siguiente de hacer la rueda de prensa salen que en el mercado de invierno han ampliado el techo salarial del Alavés en 7 millones y encima en los fichajes del mercado de invierno tienes como mínimo 7 millones de ingresos más el reducir los sueldos de esos jugadores que se han ido, que lógicamente lo compensas con los que vienen, pero tienes 14 millones, pues digo yo, joder, pues entonces en un momento que es clave para el Alavés, dice que no tiene problema ni en la banda izquierda, si soluciona un poco con el tema de Aleñá, que hemos cerrado un poco esa banda, pero no cierra el equipo. Entonces yo digo, joder, pues si este me dice eso, pues no está diciendo, es decir, si eso de verdad lo piensa, no puede estar, es decir, pasando la temporada que estamos pasando los aficionados del Alavés con los partidos que estamos viendo, porque yo, lo de que Luis García a Plaza siga independientemente o no, llevaba 10 partidos y había sacado 3 puntos. Pero claro, el que tú fichas tiene que demostrar que lo que va a hacer, es decir, que va a dar un cambio al equipo. Y ya te digo, y empezó bien. Entonces, yo, después de estarle dando vuelta a mi mala leche, por todo cómo estoy viendo al equipo, cómo está viendo que la afición se está mostrando a tope, aunque al final, bueno, hay que decir que no entiendo muy bien algunos comentarios que hacen desde la grada. Es decir, pero bueno, será porque están bien atendidos. Pero sinceramente, yo veo esto y estoy enfadado. Y entonces digo, es que los dos no pueden funcionar. No me extraña que el entrenador. Es que a ti te parece normal las declaraciones que hace Koudé al final diciendo que entendería que le echasen, pero bueno, él no quiere marcharse.
Ya lo hizo una
pero
vez, tal.
Pero es que lo ha dicho dos veces.
Dos veces ya.
Lo ha dicho dos veces y parece que, bueno, pues estoy esperando a ver, pues me dan la tela y me voy. Y tal, y el otro está diciendo, joder, no, escudo mío, no te vayas y tal. Entonces, Querejeta tendrá que hacer algo.
A ver, la situación,
si cambia las cosas.
La situación es clara. Yo entiendo que tomas una decisión que es controvertida, que es muy difícil de entender por parte de buena parte de tu afición y buena parte de tus seguidores. No la entienden, que es la institución de un entrenador. Pones otro que, evidentemente, pues va por los mismos derroteros, ¿no? No sé cuáles son las cuentas,
sí.
¿no?
No, las cuentas es que
14 partidos, 14 puntos de Luis García Costa, 13 de...
No, García Plasta.
García Plaza, 14 en 15 y... 14 en 15
y Koudé.
García Plaza hizo 14 puntos en 15 partidos. Eso y Koudé lleva 13 en 14. Más la eliminación de Copa, que parece que se nos olvida, contra un segunda ref.
En el primer partido, ¿no?
En el primer partido. Desde luego, el cambio no se justifica.
Bueno, es que el...
No se justifica con los números. Ya esto
cuando,
es obvio.
Ya cuando trajeron a Koudé, quizás Sergio tenía una información que nosotros no teníamos, pero yo recuerdo que lo dijimos aquí, Koudé no era el entrenador salvador que a cada equipo que había ido había hecho jugar al equipo a las mil maravillas y había tenido unos resultados buenísimos. Es que recordemos el entrenador que era Koudé, lo que le pasó en el Celta, lo que le ha pasado en equipos en Sudamérica, cuando el nivel competitivo en Sudamérica es mucho más bajo, al menos en cuanto a calidad técnica de los jugadores, ¿no? Entonces, ya partiendo de esa base, Koudé cuando llega aquí, recordemos que los primeros partidos, las alineaciones que sacaba, no las entendíamos. Bueno, yo personalmente sigo sin entenderlas, pero sacaba unas alineaciones queriendo jugar con tres mediapuntas o queriendo jugar con dos delanteros, pero solo un medio centro defensivo. Entonces, todo eso sigue pasando a día de hoy porque Koudé está defendiendo su idea en vez de intentar cambiar su idea a una mejora equipo.
No sé si la va a cambiar, ¿eh? Lo digo que morirá con lo suyo.
Es que en este partido los cambios que hace son todos delanteros y quién sube la pelota.
Nah, bueno, pero eso lo ha hecho ya más veces.
No,
eso
lo hizo.
Pero yo en primera.
Pero es que está repitiendo.
El día del Español hizo
y es cuando peor jugamos, cuando dice, es que andamos peor, por normal, si es que destruye esto un equipo.
Yo en primera división no he visto en mi vida, vosotros tenéis algún añito más, igual lo habéis visto. Pero yo no he visto nunca a un equipo estar 20 minutos de un partido con un 3-1-6 de alineación, que es una barbaridad. Que es que yo creo que esa opción no la tienen los chavales ni en el FIFA para poder jugar con seis delanteros, y la pones en el campo y el Rayo, porque ya iba 2-0 y digamos que bajaron el pistón. Si el Rayo necesita meter tres goles más, los mete, porque estaba el equipo totalmente desbordado.
Si alguien tuvo alguna ocasión en la segunda parte fue el Rayo, porque nosotros en la primera sí, pero en la segunda, a partir del cabezazo de Guridi, que hubiera sido el 1-1, no tuvimos nada más. La cuestión es que el director deportivo ha comprometido mucho su palabra con el actual entrenador, con Coudet, hablando de lo bien que trabaja, que ahora se trabaja fenomenal, que no habla tanto como no sé quién, pero trabaja mucho. Entonces, claro, si tú te comprometes de esa forma con el entrenador, pues por tu parte lo tienes difícil para buscar, y vamos a llamar a las cosas por su nombre, para buscar un cese. Porque estarías, eso, comprometiendo y contradiciendo tu propia palabra. Lo que pasa que, como he dicho antes, en este club no se da ni medio paso sin el visto bueno de la propiedad. Entonces, a la propiedad todo esto, el hecho de cesar o no cesar un entrenador por lo que diga su director deportivo, con perdón de la expresión, se la trae al pairo. En la temporada 19-20, después de perder en la jornada 34 1-0 en Valladolid, se cesó a Asier Garitano, estando 6 puntos por encima del descenso. Estos son datos que están ahí, se pueden mirar. 6 puntos por encima del descenso, faltando 4 jornadas. Es verdad, fue el año de la pandemia y que a partir de esos partidos a puerta cerrada el equipo empezó a caer, pero había un margen de 2 partidos sobre 4 que quedaban por jugarse y se cesó al entrenador. O sea que, vamos, tengo muy claro lo que he dicho, que Sergio Fernández se ha comprometido con la figura de nuestro actual míster, pero esto a la propiedad le da exactamente
pero igual. El problema con Sergio, yo entiendo que él asumió un riesgo grande, que él es el primer conocedor de ese riesgo cuando cesaron a García Plaza y trajeron a Coudet. Pero es que yo creo que el riesgo en el puesto de trabajo de Sergio es todavía mayor cuando está quedando bastante demostrado que se equivocó, ¿no? Entonces, ojo, que todos nos equivocamos, que él quizá tenía una idea sobre Coudet que luego no ha sido. Y yo, por lo menos desde mi opinión, si mañana, bueno, mañana no, si ayer hubieran echado a Coudet o antes de este parón y sale Sergio en rueda de prensa y dice, pues mira, nos equivocamos trayendo a este entrenador, no ha salido como pensamos que iba a salir, etcétera, yo aquí no diría ni mu ante eso, porque entiendo que él hizo una apuesta y se equivocó. El problema es seguir insistiendo en algo que no funciona. Ya ha pasado el parón de selecciones, ya estamos en la recta final de liga, ahora yo creo que es muy tarde para traer un tercer entrenador y que te resuelva la papeleta en tan pocas jornadas, y creo que lo que quiere el Alavés ya es, ya no solo Sergio, sino pues lo que tú dices, Alfredo, los mandamases, ya me imagino que querrán acabar con Coudet y ahorrarse ese dinero de un despido, pero el equipo ahora mismo va a la deriva.
No lo sé, porque en la 19-20 hubo ese cese de Asier Garitano, repito, en la jornada 34 vino López Muñiz, que llevaba no sé cuánto tiempo sin entrenar, el equipo se salvó con él y con un tal Manu García en el campo, que fue clave en el empate con el Getafe en Mendizorroza y clave en la victoria en Sevilla con el Betis 1-2, que fue la que certificó la permanencia, y en la 21-22, temporada del descenso, pues vino Julio Velázquez por Mendilibar también, a falta de... No tengo el dato apuntado, lo voy a mirar ahora.
Míralo. ¿Habría que cambiar Julio entrenador? Velázquez por Mendilibar. Es la pregunta ya para terminar. ¿Habría que cambiar entrenador? ¿Es momento de cambiar entrenador? O ya, es decir, morimos con él o vivimos con él, que no hay que ponerlo todo en lo peor, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves?
Yo lo que veo es que es el momento de jugar con los jugadores cedidos, o es momento de que Villalibre no salga en el minuto 90, que Guridi juegue algunos partidos o no juegue, que Carlos Vicente esté jugando, que Guevara, que es de la casa, tampoco juegue. Es decir, ¿con quién vamos a hacer estos 9 partidos? ¿Quiénes van a jugar estos 9 partidos? Para mí lo principal es eso. Yo ya no sé si cambiar un entrenador cuando quedan 9 jornadas. Puede ser o no puede ser. No estoy dentro del vestuario. Yo sé que no ha dado el rendimiento que se esperaba de él. Y que todos estamos sufriendo, independientemente de que al final lo salvemos. Porque es vergonzoso la actitud de la dirección deportiva en cuanto a todo el tema de plantilla. Es decir, igual que a principio de temporada, pues nos convenció el director deportivo y dijo, no, porque tal, y veíamos la plantilla a todos con ilusión, porque no, profesionalmente no terminamos de conocer a los jugadores. Entonces vemos la pretemporada y nos parece, pero la realidad se ha hecho, es que ni los jugadores que salvaban el año pasado en Alavés, que fueron claves, es que ya los mangonean. Si es que están inseguros. ¿Qué, es decir, ¿qué vamos a hablar esta semana? Porque no hablamos de Mourinho, que le pega el balón en la nuca.
El cogote es que, de Mourinho.
El cogote es que, de Mourinho. Es que
era un futbolista, perdona, que estaba andando muy bien.
Esto es lo que le pasa a los equipos, sí, que caen.
Sin duda.
Que todo le sale, sí, mal.
Ya, sin duda. Pero es que juega un es jugador...
Así. Y esto es lo que a mí me da vértigo.
Ya, un jugador ya, joven, ya, sí, como Pica, sí, y lo matamos. Es que lo hemos matado. Bueno. Cuando no ha fallado, cuando es un jugador que siempre que jugó, ha jugado bien o... Nico Ortiz, que se va a marchar, pues claro que se va a marchar.
Normal,
juega.
No tiene ninguna proyección al primer equipo, pero resulta
que juega en Compostela y hace un partidazo, jugó un buen partido y no, y hemos tenido problemas de banda y no lo hemos solucionado. Es decir, cuando de verdad el club está tan así, pues dice, es que hay que cambiar el entrenador. Pues yo no sé ya lo que hay que cambiar. Yo sé es con quién vamos a jugar los 9 partidos. Por lo menos, yo no hablo de juego, que luchen, que trabajen, que corran, que hagan algo de eso. Que como equipo sea una piña, que no se estén mirando el uno al otro, ¿quién baja aquí? Que no baja nadie. Y le ves a uno volver andando. Es decir, que no puede ser.
Egoitz, nieto de un histórico del Alavés, de la Rea, esperemos que en el club no se enteren de este dato, porque para ellos resta más que suma. Es que esta es otra. El problema identitario que tenemos en este club, impulsado por el Consejo de Administración, a mí es que me parece, yo llevo tiempo diciéndolo, esto empezó con de una rama del Baskonia que no sé qué, y ahí seguimos. Ayer o antes de ayer me enteré que la primera etapa de la Etxulia de este año es Vitoria-Gasteiz, Baskonia a la vez. Sí. Fíjate, es Baskonia a la vez, pero sale y llega al Buesa. Mendizorroza no existe para estas cosas, no, ni siquiera para esto. Para coger goteras, incomodidades a los espectadores y que no se sepa qué va a pasar con el campo, eso sí. Pero la etapa Baskonia a la vez es Baskonia-Baskonia, porque Buesa-Buesa es Baskonia-Baskonia, ¿no? O es Diputación-Diputación, o... Bien. Temporada 21-22. Cese de Calleja después de 18 jornadas. Aquel cese, si lo recordamos, fue bastante controvertido también. No tanto como el de García Plata,
sí,
pero,
24
pero
de diciembre,
cayó bastante mal aquel cese, vale. Viene Mendilibar en la 19 hasta la 30, una victoria en esos partidos. Y en la 31 llega Julio Velázquez, viene para 8 partidos. Con el equipo, eso sí, ya colista. Quiero decir con esto que alguna vez, hombre, lo que pasa es que ahora mismo no estamos colistas, pero que alguna vez nos hemos visto en situaciones, bueno, análogas de ceses a falta de bien poco para acabar, ¿eh?
Yo me mojo, yo sí que cambiaría de entrenador, sin ninguna duda, porque precisamente...
Sí, yo también.
Vale.
Lo que ha dicho Alberto, de todos los componentes que ahora mismo no hay en el equipo, creo que precisamente por esas razones son por las que hay que cambiar de entrenador, ¿no? Porque no hay, no se ve un once comprometido, no se ve un equipo comprometido, no se ve un equipo que crea. En mi opinión, ya no porque sean cedidos o propiedad del equipo, sino porque, por lo que han demostrado en los últimos años, el Alavés se va a salvar si en el campo está Quique, está Guevara, está Blanco, está Afkar, está Tenaglia, está Sivera, están los que el año pasado y hace 2 años en segunda división dieron tan alto rendimiento, los que Blanco se veía el último partido que tuvo que ir con la selección, cómo estaba sufriendo con la prórroga, porque quería que su equipo subiera a primera división y ayer estaba cedido, pero ya se veía otro tipo de compromiso, y creo que esos jugadores son los que ahora podrían dar una salvación al equipo, y de momento a Cudet, por una razón o por otra, no le gustan esos jugadores, con lo cual yo creo que un cambio de entrenador y un cambio de dinámica podría beneficiar a cambiar precisamente el rumbo que lleva el equipo hasta ahora.
Los motivos deportivos que llevaron al cese de Luis García Plaza, que no fueron los únicos motivos que llevaron al cese de García Plaza, no se justifican. A partir de aquí, yo he dado mi opinión, pero ojalá el entrenador nos la quite de aquí a
final
de temporada.
Ojalá, desde luego, sí, sí.
Y mantenga el equipo, evidentemente.
Y tú, que estás escuchando, ¿qué harías? Lo puedes poner en los comentarios. Si lo estás oyendo en la radio, no, evidentemente, pero si lo oyes en el podcast, sí. Alberto, Alfredo, Héctor,
es que...
en 7 días el
gracias.
Girona. Hombre, lejos de Mendy, a la vez es más solvente. A ver si es más solvente también en el campo del Girona, que viene de ser goleado, además, frente al Barça. 7 días más, adiós.